Este Charlas de Fútbol y hoy hablaremos de jóvenes promesas que no llegaron a triunfar. Comenzamos.
Estás escuchando un podcast de Charlas de Fútbol con Guille Glez, Juana Roita y Diego Campoy.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Charlas de Fútbol. Recordad que también tenemos otro podcast que es Charlas Daily. Y bueno, hoy vamos a hablar con Juana Roita y con Diego Campoy sobre jóvenes promesas que no llegaron a triunfar. Chicos, ¿cómo estáis?
Bien, estoy bien. Estoy arrepentido porque este podcast, la audiencia no lo sabe, pero ya se había grabado y por una cagada de un servidor se tiene que volver a grabar. Así que pido disculpas tanto a la audiencia como a vosotros. ¿Tú cómo estás, Julián?
Bueno, yo estoy bien, pero yo en realidad ni me acuerdo ya de qué iba el podcast. Porque lo grabamos hace tanto tiempo,
claro,
que ya no tengo ni idea de qué es lo que hablamos.
Bueno, básicamente es recopilar algunas grandes promesas que hemos vivido en el mundo del fútbol y que, lamentablemente, por cualquier motivo, no llegaron a triunfar. A ver, me encargué yo de prepararlo y tengo aquí alguna lista de jugadores y vamos a ir comentándola. ¿Por qué no triunfó? ¿Por qué verdaderamente se aspiraba mucho con ellos? Y nada, os voy diciendo nombres y vamos reaccionando y vamos contando anécdotas de ellos. ¿Os parece?
Nos parece.
Venga, pues vamos a empezar con el primero, que es un jugador español, que es Bojan Krkić, que se esperaba muchísimo de él y finalmente, pues bueno, a lo mejor las expectativas cuando era muy joven se habían puesto demasiado altas y no llegó a triunfar tanto como se esperaba, pero hizo buena carrera.
Sí, a ver, eran expectativas fundadas porque es uno de los máximos, no recuerdo si puede que sea el máximo goleador en la historia de las categorías inferiores del Barcelona. Y claro, el chaval llegaba hinchándose a marcar goles, debuta en el primer equipo y se convierte en un jugador importante con 17 años. Uh-huh. Termina marcando bastantes goles en su primera temporada, algunos de ellos preciosos. Juega bastante bien en un equipo que ya empezaba a decaer después de, me parece que ese es el último año de Rijkaard. Y sí, era un jugador que tenía un potencial tremendo, pero que al final no llegó a lo que se esperaba de él.
Sí, salió hace unas semanas, no sé si lo recordáis, el gol que le marca el Inter de Milán, que él lo subió como aniversario, haciendo un juego de palabras, porque, bueno, en teoría ves la repetición del gol y en teoría es legal, y lo subió, y te paras a pensar y dices, ¿cómo hubieran cambiado las cosas para él si llega a marcar ese gol? La repercusión que hubiera tenido siendo tan joven en un partido tan importante, en una eliminatoria así, no sé, da que pensar.
Hubiera metido al Barça en la final de la Champions, eliminando al Inter de Mourinho, habían ganado el sextete el año anterior, y ese año iban casi camino de hacer historia, y claro, les privaron de eso. Y otro episodio que marca también su trayectoria es el rechazo a la Eurocopa. Sí. Él tenía problemas de ansiedad, y es algo que le pesó bastante, llevaba tiempo sin descansar, y decidió no acudir a la Eurocopa de 2008, es una decisión que le impidió ganar la Eurocopa, que le impidió después ir a ningún campeonato. No fue nunca con la selección, con la selección absoluta, a ningún gran torneo. Y no fue exactamente por eso, o sea, fue porque ahí estaba en su mejor momento, no fue a la Eurocopa y después tampoco le convocaron porque su progresión no fue la esperada.
Luego, si ves la trayectoria, pues en la temporada 11-12 ya sale a la Roma, luego Milan, Ajax, Stoke City, Mainz.
Pero sí que es verdad, perdona Guille, que yo creo que también es como una combinación de todo, ¿no? De mala suerte por esas decisiones que al final, pues bueno, no pensaría que hubiesen derivado en algo así. Y luego también los clubes a los que ha ido, ¿no? Que yo creo que no son tampoco los más correctos para desarrollarse como talento joven. Sí. Pero aún así es un...
Bueno, sí, hombre, un Ajax está de puta madre para eso.
Ya, pero por Roma
pero estoy
y Milán...
de acuerdo en que cuando iba a cada uno de esos equipos eran equipos... estaban ninguno de ellos estaba atravesando buenos momentos y no consiguió mostrar su mejor fútbol por eso. Y luego hay otro tema, me parece que se lo leía el propio Bojan en una entrevista, en que le decían si él había fracasado, y dice, no, yo considero que he tenido una... Es que no sé si fue Bojan, pero hablo de memoria ahora. Y decía como que pensaba que había tenido una buena carrera, que por qué se tenía que juzgar a alguien y decir que había tenido una mala carrera solo por las expectativas que se tenían en un inicio. Si Bojan no hubiera... O sea, si no hubiéramos tenido las expectativas que teníamos en Bojan cuando tenía 17 años... seguramente diríamos que ha sido un buen jugador, que ha tenido una buena carrera.
Mira, aquí tengo las declaraciones, las estoy leyendo para el diario Sport. Quienes me llaman fracasado pagarían por tener mi carrera. Hablan un poquito de las declaraciones, de si había dado pasos atrás y se había equivocado al tomar decisiones, y él se siente muy orgulloso de las decisiones que ha tomado. Oye, pues muy bien por Boyan, las cosas como son. Otro jugador de la cantera del Barça del que vamos a hablar es Gaia Sulin. Este a lo mejor sí que tuvo una carrera mucho peor que la de Boyan y muchas aspiraciones estaban puestas sobre él.
Sí, sí, aquí, mira, jugador israelí, muy llamativo, con 17 años. Lo veías jugar y dices, este tío es un fuera de serie. Pero hay que juntar muchas cosas siempre. Y la primera es la evolución como futbolista, el tener un agente que te lleve bien, que te sepa llevar. Y Gaia Sulin, yo creo que no consiguió nada de eso. Creo que es uno de los debutantes más jóvenes, no sé si ya tienes el dato por ahí, de los debutantes más jóvenes de la historia de la selección de Israel, que debuta sustituyendo a Yossi Benayoun. Y claro, ya se veía que iba a ser, o se esperaba que fuera un crack, un jugador de extremo, de bueno, extremo media punta, de estilo Messi, de estos jugadores muy, muy habilidosos con el balón, y al final termina quedándose.
Correcto, mira, te digo concretamente la historia, que debutó con 16 años con la selección de Israel e ingresó en lugar de Yossi Benayoun para disputar los últimos 12 minutos de un partido contra Chile.
Sí, no está nada mal el registro, o sea, yo con 16 años estaba jugando a la Wii probablemente. Y no, pero algo que sí que me parece a destacar es que creo que esa es la posición donde más fácil es llamar la atención cuando eres joven, porque si destacas siendo central igual te hace falta más físico, más corpulencia, siendo centrocampista más cabeza, más entender el juego tácticamente, pero claro, siendo extremo que necesitas descaro, no tener vergüenza, explosividad... Y eso también yo creo que engaña mucho, porque es una posición donde es muy fácil cuando tienes 17, 18 años destacar, pero luego mantenerse es lo complicado.
Sí, es que no, y este es un caso distinto al de Boyan, ¿eh?
Sí, sí,
Boyan
sí.
Al menos ha sido un jugador importante en equipos de muchas ligas y de élite. Gaia Sulin ha sido un paso atrás detrás de otro.
Es que para que veáis, en 2010 él ya se queda sin equipo. O sea, es decir, el Barça directamente no le hace contrato, y luego se va al Manchester City, cosecha pues participaciones en Brighton, Racing de Santander, Granada, Hércules, Mallorca, Apoel de Tel Aviv, Sabadell, Kairat Almaty, y actualmente está en la Liga Rumana en el Politécnica Iasi.
Ah, Politécnica.
Bueno, sí, sí, en la universidad está.
Sí,
para que veáis cómo ha cambiado la carrera de Gaia Sulin. Y ahora vamos a pasar...
¿De qué año es Gaia?
Es del 1991, un año más joven que nosotros, Julian. También yo digo que a lo mejor ha tenido mejor carrera que nosotros con un año menos, evidentemente. Ha hecho carrera como futbolista. Freddy Adu. La primera palabra que os venga sobre Freddy Adu.
El nuevo Pelé.
Yo vi una foto suya el otro día, no sé con quién salía, creo que salía con Ronaldo o con alguno así que ya... Pues es el tema de siempre de el nuevo tal, ¿no? Lo que condena a esos jugadores sí. Que... Claro, es que el nuevo Pelé, o sea, es un tío que por muy bien que lo haga, nunca va a llegar a ser como Pelé. O sea, si su listón está en Pelé, siempre se va a quedar por debajo. Y además eso yo creo que anímicamente le afectaría porque va a decir... Hostia, ¿pero cómo voy a llegar yo a superar a Edson Arantes, sabes? Es imposible.
Sí.
O sea, es imposible.
El tema de Freddy Adu es que debuta súper joven, nos llega a su historia aquí a Europa porque es un jugador, además físicamente también se parece un poco a Pelé, y claro, debuta con 14, 15 años, se empieza a hablar de él, que en Estados Unidos hay una joven promesa, pero el problema es que en Estados Unidos no desarrollan de la forma adecuada las categorías inferiores, y muchos jugadores, o sea, los que terminan explotando... Lo hacen porque terminan dando el salto a Europa y consiguen formarse un poquito más y porque consiguen evolucionar mejor en su juego. Pero el fútbol allí no está hecho tanto para los jóvenes cracks o para los jóvenes, pero como sí para el espectáculo.
Claro, y aparte yo creo que cuando empezó a despuntar todavía en Estados Unidos no se había potenciado tanto como existe ahora con los jugadores americanos, que están más desarrollados o más capacitados para jugar en máxima categoría de fútbol europeo o de fútbol norteamericano. Para haceros un repaso de su carrera, equipos por los que ha pasado, pues bueno, por el DC United, Salt Lake, Benfica, Mónaco, Belenenses, Aris de Salónica, Rizespor, Filadelfia, Bahía, Jagodina, Cups, Rodis, Las Vegas, y actualmente, después de Las Vegas, se ha quedado sin equipo. Me quedo con una declaración que dio en 2019 que dijo que no estoy listo para rendirme. Piénsatelo un poco porque te has quedado muchas veces sin equipo. Es que si miráis el historial, ha habido como 4 o 5 veces que se ha quedado sin equipo en mitad de temporada. O sea, una cosa de locos.
No, y ha terminado en los países más inhóspitos. ¿De qué año es Freddy Adu?
Freddy Adu es de 1989.
Ah, tenía pinta de ser del 90, de la generación maldita, la nuestra.
Él es el que abrió el camino. Abrió el camino con la generación maldita del 90, pero no, es del 89. Y bueno, esta promesa americana que se quedó en muy poquito. Vamos a pasar a uno mucho más conocido, como es Mario Balotelli. Lo he puesto aquí porque, evidentemente, el hype que se generó con Balotelli en el Inter o en el fútbol italiano era tremendo. Y mira, la última noticia que sabemos, ahora que está actualmente en el Brescia, es que seguramente salga del Brescia por malas relaciones con la dirección deportiva.
O sea, por lo que sea, sí.
Este tío tiene malas relaciones con todo el mundo.
Eso es, yo creo que hasta ahora, a ver, los casos, sobre todo el de Boyan, es el que menos refleja lo de malas relaciones, al menos que sepamos nosotros, es pues malas decisiones, problemas extradeportivos, pero yo creo que Balotelli es más un tema de actitud y de relaciones con los propios equipos. Yo creo que, fíjate, si a Boyan no le consideramos un fracaso, yo a Balotelli tampoco le consideraría un fracaso, porque creo que ha estado en grandes equipos, no ha superado expectativas, pero bueno, o sea, es un tío que tuvo una gran actuación en una Eurocopa, que ha estado en un gran Inter, que ha estado en el Liverpool, en el Milan, o sea, que yo no le consideraría un fracaso, pero sí un caso a analizar por el porqué de su no éxito.
Sí, claro. Es verdad. Yo creo en su carácter, sobre todo. Y luego ya llegar en el City, es que en el City ha tenido de todos los colores. Bueno, la liga en un partido amistoso, no sé si acordáis, cuando la intentan tirar un penalti de tacón.
Sí,
no sé si era un penalti o era una jugada normal.
Yo creo que era una jugada normal.
Y se quedan sus compañeros flipando. Luego otro día la tiene con Mancini, que Mancini creía en él, apostaba mucho por él. Ya ves, un entrenador italiano con el jugador italiano, que parecía todo perfecto para que le pudiese controlar, pero nada. Al final no sé si se llegan a pegar en un entrenamiento. Es tremendo lo de Balotelli.
Mirad, las últimas declaraciones del presidente del Brescia, Massimo Cedino, dice que fichar a Balotelli fue un error, no viene a entrenar, no está comprometido. A ver, esta es otra de tantas que tiene Mario Balotelli en cuanto a actos de rebeldía, pero como curiosidad es que es un jugador que en un principio estaba moviendo bastante dinero, pues se fue por casi 30 millones al City, 20 millones al Milan, 20 millones al Liverpool, pero a partir de ahí en el Niza, en el Marsella y en el Brescia se fue libre. O sea, ahí se empieza a notar que el jugador se está devaluando un tanto y bueno, sí. Veremos cómo acaba Mario Balotelli en el fútbol, pero no ha llegado a triunfar como se esperaba.
No.
Vamos con otro.
Su cuenta bancaria no dirá lo mismo.
Eso es verdad.
Bueno, estará, claro, forrado de pasta. El que no sé si está forrado de pasta, porque también ha sido un poquito desastre, es Royston Drenthe.
Uf, otro, no, este no.
Otra figura, ¿eh?
Este yo creo que no.
Este parecía que se iba a comer el mundo después de aquella Eurocopa Sub-21 que ganan, me parece, contra Serbia. Una generación, la de Países Bajos, que parecía también que iba a ser tremenda y al final todos aquellos jugadores terminan estrellándose. Me parece que solo Ryan Babel es uno de los que se salva, pero había jugadores como Daniel de Ridder, que estuvo en el Celta de Vigo, y a mí me gustaba mucho, y yo creo que se fue hundiendo poco a poco y no sé en qué tugurios del fútbol terminó.
Pues mirad, voy a coger un poquito más de declaraciones, que me gusta ver los momentos en los que los futbolistas todavía pues están en el candelero. Esta es una entrevista que le hacen en 2017 y dice: dejé el fútbol con 29 años porque ya no era feliz. Con 29 años, tío. O sea, él es del 87 y ya él decidió que no era feliz en el mundo del fútbol. También es cierto que a lo mejor si es una persona que no era muy estable, pues dejó de tener motivación por el fútbol, es un deporte también muy exigente. Os cuento,
yo lo encontraste una vez, ¿no?
Es lo que te iba a contar, Julian. Yo me lo encontré en el Plenilunio, que es un centro comercial que hay aquí en Madrid, y me lo encontré enfrente de una tienda muy conocida, y yo estaba paseando con mi colega Chus, que le conocéis vosotros, y de repente veo a un chico tirado enfrente de esta tienda, y yo me quedo así como extrañado y digo, ostras, yo juraría que es Drenthe. Y veo ahí a Drenthe medio tirado, entonces claro, no se me ocurrió otra cosa que saludarle. Ellos venían del partido contra la Roma de Champions, que hubo palmatoria y bueno, pues le vi ahí un poco tirado y digo, Drente, ¿qué haces aquí? No, está aquí esperando a que no sé quién compre, no sé qué, no sé cuánto, pero estaba un poquito cansado, dejémoslo ahí. Luego me lo encontré arriba comiéndose un kebab, que es lo que me hizo muchísima gracia, pues ver a Drente comiéndose un kebab como si le fuera la vida en ello. Pero sí,
se cuidaba,
sí.
¿Eh?
Sí, claro, encima un kebab, como es súper sano.
Exacto.
Tiene pinta de cansarse mucho Drente, pero es un jugador que a mí, por lo menos, cuando ficha por el Real Madrid, yo era de estos jugadores que te llama mucho la atención, ¿no? Además, también por la estética, por es un jugador que mola, ¿no? Por cómo sí. Jugaba también.
Joder, y su debut contra el Sevilla.
Eso es.
La Supercopa, que es increíble.
Y es uno de los... Porque, claro, o sea, Boyan no es un fracaso, Balotelli no es un fracaso, pero yo creo que Drente sí. O sea, Drente a nivel de equipos, a nivel de... También es que yo creo que tuvo que ser muy frustrante para él llegar al Madrid y ver que, o sea, debutar tan bien y luego ir tan en picado, o sea, hasta acabar cedido 1000 temporadas, luego no, claro, evidentemente no le renuevan, pero se va libre, no sé dónde.
Tenía el entorno, ¿eh? O sea, el entorno lo tenía, porque al fin y al cabo, no sé si os acordáis, que el Real Madrid no paró de fichar neerlandeses en aquella temporada, sí. Es decir, podía estar más protegido. Yo creo que es un tema de carácter del propio jugador, que le vino demasiado grande todo y no tuvo la madurez suficiente como para ser estable o ser tan profesional. Yo es lo único que le puedo achacar. Luego, aparte, pues bueno, lo mítico esto de ser DJ y tal, que bueno, historias de Royston Drente. Vamos a pasar a otro, que a mí este, pues, yo siempre me he reído un poquito de él, os soy sincero, que es Yaya Sanogo.
Sanogo.
Claro, el tema era que es un jugador muy lastrado por las lesiones, pero la gran apuesta de Wenger. O sea, sí. Parecía que iba a ser el delantero que iba a revolucionar el fútbol.
Otro de los jóvenes de Arsène Wenger y... Sí, a este no le dio tiempo casi ni a generar tanto hype como el resto.
Es verdad, eso sí que es cierto. Él es de 1993, para matizar la edad, y está en el Toulouse actualmente.
Ah, bueno, acaba de descender a Ligue 2. Y Sanogo, sí, yo recuerdo también que era cuando yo empiezo a ver fútbol más de manera no analítica, pero sí de ser más consciente de quién juega aquí y quién juega allá. Sí que recuerdo que era como una de las mayores promesas, ¿no? Del fútbol prácticamente europeo. Y ahí ya se empieza a ver como el declive de Wenger también, ¿no? A la hora de ojear jugadores, cuando empieza a destacar al queridísimo de Juan Arroita, Niklas Bendtner, a Sanogo, que dices, a este le faltan ya, ha perdido cosas, ¿eh?
Mira. De Bender. Ese sí que... bueno, ese tío además ha sido internacional un porrón de veces con Dinamarca.
Sí.
O sea, es un tío que dices, joder, es un fracaso, pero jugadores que han sido internacionales tantas veces con selecciones importantes como la danesa, ya es que, no sé, se te quitan las ganas de considerar al jugador fracaso.
Os iba a dar un dato sobre Yaya Sanogo que vais a alucinar, porque es un jugador muy lastrado por las lesiones, eso no cabe duda. Mira, la temporada 2010-2011 estuvo 212 días inactivo. En la 11-12, 167. En la 13-14, 158. En la 14-15, 50. En la 15-16, 58. En la 15-16 también, 6 días más. Y en la 15-16 también otros 311 días. Es decir, ha sido un futbolista que a lo mejor se ha perdido más de 100 partidos o casi 150 partidos por lesiones. Es una locura. Y un futbolista joven, porque tiene 27 años.
Es tremendo.
Tío.
Sí, sí, sí. Aunque, mira, yo voy a decir que nunca vi en él un gran futuro. En el que sí que vi un gran futuro de esa generación de los jóvenes de Arsène Wenger era en Abu Dhabi. Y Dhabi tenía un potencial increíble. Y ese sí que lo echó a perder por culpa de las lesiones.
También es verdad.
Y ese sí que se esperaba que fuera, bueno, el nuevo Patrick Vieira.
Sí, es verdad. Se hablaba muchísimo de él, pero es que... No sé si sacaron una gráfica, o vosotros os acordáis de esto, de todas las lesiones que había tenido Abu Dhabi, y es que las había tenido por todo el cuerpo, tío. Era alucinante. Al igual que Pato, que podría también estar aquí como esos jugadores que no llegaron a triunfar 100% con lo que se esperaba, pero jugadores muy lastrados por las lesiones y que su carrera se vio mermada por ello.
Sí, yo creo que tenía una lesión crónica en el tobillo de Abi por una entrada que le hicieron en Premier League.
Mira, un jugador que también se lesionó mucho y que yo pensaba que iba a ser un poquito Sanogo es Viril Embolo. Se lesionó un montón y yo pensaba que iba a ser un caso similar, un jugador también que depende mucho de su velocidad, de su explosividad, y al final se ha ido recuperando, pero es un futbolista que también
es joven,
en su día...
¿no? ¿Embolo?
Sí, yo creo que
tiene
todavía...
¿Tiene 22 años?
Sí, será del... Sí, por ahí será, o sea, del 96 más o menos, calculo yo, pero en su día se lesionaba un montón. Y ahora pues está ahí más regular.
Mira, chicos, ya he encontrado la estadística, es brutal, ¿eh? Es brutal. creo que es uno de los récords directamente. Él se retira con 32 años y aquí hay una gráfica del diario Marca que dice el calvario de lesiones sufrido por Diaby hasta 2013, ¿vale? Padeció 36 lesiones, 36. O sea, entre pecho, cabeza, espalda, pierna derecha y pierna izquierda, pues distensión de la ingle, del muslo, lesión de rodilla, ligamento colateral mediano, lesión en el tendón de la corva, distensión en los gemelos. Yo creo que le encontraron incluso músculos en los cuales se lesionó, o sea, brutal. Lesión en el tobillo, como decía Julien, que tuvo un total de 1, 2, 3, 5 lesiones en el tobillo, o sea, brutal. Este jugador, pues evidentemente, muy mermado, y estuvo de baja 2.156 días de los 3.435 días que perteneció a los Gunners.
Qué duro, tío, qué duro. Y además, aparte de lo que te lastra eso físicamente, que prácticamente te condena a no poder seguir jugando al primer nivel, es a nivel mental y a nivel anímico. El ver que estás en un club para desarrollarte, que el entrenador confía en ti, que te rompes y te rompes y te rompes y te rompes y te rompes. Yo creo que debe ser lo más complicado, el mantener la cabeza fría y el intentar centrarte. Pues debe ser, vamos, una putada.
Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, mirad, quiero dejar un poco el regusto para nuestros espectadores, porque daría para muchísimos más, para más capítulos, más episodios, pero lo voy a dejar hasta aquí y que la gente nos lo haga saber en nuestras redes sociales, @charlasdefutbol, o también en los comentarios de Apple Podcast o iVoox. ¿Os parece?
Perfecto.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por reaccionar y comentar estos jugadores que no llegaron a triunfar al 100%.
Un placer.
Diego y yo siempre esperamos a que el otro conteste y nos quedamos ahí. Sí, ha sido un placer, lo hemos pasado bien y podríamos hacer incluso una segunda parte otro día.
Correcto. Y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos. Habrá más podcasts de charlas de fútbol. Hasta la vista, chicos. Chao.
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 Nos encanta conocer tu opinión. Deja tu valoración sobre charlas de fútbol en iVoox o Apple Podcasts.